Radio Sintonía, 30 años de radio.
Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Ya estamos con ustedes a esta hora del mediodía en el espacio que les brindamos siempre en miércoles en esta franja horaria, Un Mundo Sin Barreras, que habitualmente tiene una voz distinta en la conducción de estos próximos minutos que compartimos radio en directo en sintonía. Habitualmente está Carlos, hoy está en otras actividades que le han imposibilitado estar en este programa de radio, y le iba a sustituir Cristina Cabrera, que habitualmente es trabajadora social de Adivia, que habitualmente está compartiendo también micrófono con Carlos. Pero nada, Cristina no puede decir ni mu porque no tiene voz. Así que nos ha tocado a nosotros hoy compartir este espacio. Estamos encantados de Adivia con todos ustedes. Ya están en el estudio de la radio los invitados hoy al programa y vamos a presentarles en los siguientes minutos. Hoy concretamente quieren dar a conocer el trabajo que está realizando otra organización que trabaja aquí en la isla de Fuerteventura por mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos del neurodesarrollo. Recibimos en la radio a personas vinculadas a FUNTEAC y nos hablarán desde esa atalaya particular sobre estos trastornos y que hay que tener en cuenta para fomentar la inclusión social. Con nosotros Fabiola Moreno, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a Divia, muchas gracias a esta casa, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de estar aquí y expresarnos.
Bueno, para nosotros siempre es un placer compartir micrófono con tan buena gente.
Muchas gracias.
Y además tiene muchísimo que contar.
Sí,
seguro. Cada vez subiendo más escalones, ¿no?
Pues sí.
Sí, seguramente que con mucha dificultad, pero
bueno,
para
pero
atrás
lleva,
y para coger impulso, ¿no,
se lleva,
Fabiola?
Se lleva, sí,
además,
se
estamos
lleva.
Hablando con una persona muy optimista.
Pues siempre.
¿Verdad?
Sí.
Estábamos comentando fuera del micrófono precisamente
sí.
eso, ¿no?
Sí,
que hay que tener siempre optimismo y afrontar las situaciones con ganas, ¿verdad, Fabiola?
Sí, siempre hay que echarle muchas ganas a todo.
Ya.
Y con alegría.
Que eso no quiere decir que llegue un momento que digas, oye, me voy a bajar un momentito.
Solo
un momentito.
Sí, cuando te tengas que bajar, te bajas, pero
para volverte...
no llegar muy bajo
ya.
No.
Muy bien, no. Un placer. Ahora hablaremos con Fabiola.
Igualmente.
Y les quiero presentar además otras personas que nos acompañan en el estudio de la radio. Saludamos a Merche Fernández, que es pedagoga de Adivia. Buenos días, Merche.
Buenos días.
¿Quién te acompaña hoy, Merche?
Hoy me acompaña Patricia, que viene del centro José Gómez que tenemos desde Adivia, y va a hacerle la entrevista a Fabiola.
Muy bien. Oye, me da a mí que tiene un poquillo de vergüenza, pero de eso nada, ¿eh? La vergüenza la hemos tenido que dejar antes de entrar al estudio. Así que tú, con ganas, buenos días, y nada, adelante. Cuando tú quieras, empezamos la entrevista. Una vez que saludemos al último invitado, que no quiere decir que sea menos importante. Ya saben ustedes aquello de los últimos serán los primeros, ¿no? Carlos Hernández, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Tú te crees eso de los últimos serán los primeros, Carlos?
Sí,
¿qué cuentan? Sí,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, me lo creo siempre.
Uh-huh, muy bien. Hoy, ¿qué nos quieres exponer, Carlos, la última parte del programa?
Bueno, hablar de accesibilidad universal como siempre, pero bueno, hay muchos temas de actualidad, obras nuevas que han salido,
bueno, cuando hablamos de obra nueva, siempre hay un pero.
Claro. Entonces, bueno, hay muchos temitas ahí que podemos desarrollar uh-huh. en la medida que nos dé el tiempo.
Muy bien. ¿Qué tal te ha ido a ti la semana? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
¿Sí? Muy bien, pues nada. Les recuerdo que tenemos aquí a Cristina, que Cristina hoy, ella venía encantada.
¡Ay, no tengo voz!
que a Cristina le tocaba hacer el espacio. Oye, Cristina, tenemos que hacer algo en esta asociación porque no está ni el entrenador principal. La segunda entrenadora se nos queda también en el banquillo. Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Bueno, pero sí tenemos a Patri, que ya está preparada para esa entrevista que le va a plantear a nuestra querida amiga Fabiola, que preside FUNTEAC. Y nada, cuando tú quieras, adelante.
Podría que te trate y contando un poco por qué la frustración FUNTEAC y los conceptivos que persigue.
Como habla muy bajito, yo lo voy a repetir para que Fabiola lo pueda contestar. Pregunta si podrías presentarte, Fabiola, y contar un poquito a los oyentes de la radio y a la mesa sobre la Fundación FUNTEAC y los objetivos que persigue este colectivo.
Claro, gracias Patricia por la pregunta. Y encantada que me hagas la entrevista, encantadísima. Bueno, soy Fabiola Moreno, soy la presidenta de la Fundación FUNTEAC, la Fundación Canaria de Apoyo a los Trastornos del Neurodesarrollo. Es una fundación que apoya, como bien dice, a las personas con trastornos del neurodesarrollo. Fue fundada en el año 2016, con su sede principal en Gran Canaria, pero desde el año 2020 estamos desarrollando actividades, trasladamos la sede a Fuerteventura y estamos desarrollando las actividades en Fuerteventura, que han ido creciendo a medida que hemos recibido cada vez más apoyo de las instituciones. No son suficientes, pero estamos recibiendo cada vez más apoyos y eso nos permite pues crear más proyectos y realizar más actividades. La fundación la dirigimos o la organizamos entre tres personas. Es un patronato, una fundación, no una asociación. Y en el barco este, estamos Coral Naranjo, que es la vicepresidenta, y Jessica García, que es la secretaria. Entre las tres tomamos todas las decisiones y todos los proyectos y todas las cosas que se llevan a cabo. Actualmente tenemos en plantilla a Paula, nuestra pedagoga. Tenemos a dos monitoras, bueno, una monitora de natación con su ayudante, a Georgia, y luego tenemos también a Nico, que es un monitor de ocio y tiempo libre, deportivo principalmente. Y en breve pues queremos contratar a una trabajadora social que lleva mucho tiempo con nosotros de voluntaria, y ya hemos conseguido poder contratarla. Ese es todo el elenco de FUNTEAC.
Nada más y nada menos.
Que están poquitas horas y tal, pero bueno, como digo, le echamos muchas ganas, la verdad. Las tres personas que estamos en FUNTEAC, que dirigimos FUNTEAC, pues evidentemente no cobramos, dedicamos nuestras horas a ello, pero no estamos bajo nómina. Eso siempre nos gusta dejarlo claro. Y nuestros objetivos principales son, pues, evidentemente, mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos del neurodesarrollo, de sus familias, favorecer la integración de las personas con este tipo de trastorno, desarrollar acciones de sensibilización a la población majorera en general o a la población en general, mayor alcance, mejor. Acompañar, orientar, sensibilizar a profesionales de diferentes ámbitos en este tipo de trastornos, a monitores de ocio y tiempo libre, monitores reproductivos, profesorado y en general eso, sensibilizar. Uh-huh. Esos son nuestros objetivos.
Vamos con otra cuestión, Patri. Adelante.
Sí, ok. Aquí. Bueno. Aquí proyecto o actividad que aplica.
¿A quién va dirigido?
Repite, Patri.
A ver, espérate.
Es que está nerviosa, ¿eh?
Yo también, Patri.
Bueno. ¿A quién va Quiquito los proyectos o actividades que haga?
Bueno, adelante.
Que a quién vamos, ¿a quién va dirigido los proyectos y las actividades que realizamos? Pues mira, evidentemente a todas las personas con trastornos del neurodesarrollo, a sus familiares también, a los profesionales y a la población en general. Tan sencillo como eso.
Muy bien, vamos con la siguiente. Patri, esto es trabajo, ¿eh? Hay que estar esforzándose.
Yo podía explicar que todos los trastornos de
Vale, que ¿cuáles son los trastornos de neurodesarrollo?
¿Se los puedes explicar?
Yo te lo puedo explicar. Mira, los trastornos del neurodesarrollo son los trastornos del espectro autista, TEA, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos del lenguaje, la discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje, que no soy técnico, no me pidas que te los explique uno a uno.
La siguiente pregunta, Patri.
¿Cuáles son algunos de los puntos malentendidos más comunes sobre estos trastornos que le gustaría aclarar?
Vale. ¿Cuáles son los mitos más comunes que a ti te gustaría aclarar?
Bueno, hay muchísimos, Patricia, ya te puedo decir. Que el autismo es una... por ejemplo, donde hay más mitos es en el autismo, ¿vale? Pues que es una enfermedad, que se puede curar, que todos los autistas son iguales, que las personas con autismo o las personas autistas no son cariñosas, que prefieren estar aisladas, que prefieren estar solas, que no se comunican, que el autismo lleva asociados rasgos físicos. Bueno, en fin, te puedo decir un montón de ellos. Pero precisamente la campaña del Día Mundial del Autismo, que es el próximo día 2 de abril, la campaña que es del Día de la Concienciación sobre el Autismo, es Somos Infinitos. Y es muy enclarecedora en el sentido que dice, el autismo se presenta en infinidad de formas. Y hay dos imágenes, una de un chico al cual le molesta tremendamente la música y una chica la cual no puede vivir sin la música. Somos iguales, somos diferentes, o sea, el autismo es infinito. Entonces, mitos hay muchísimos. En ese sentido.
Entiendo que se van corrigiendo poco a poco con la educación y la formación que trasladan asociaciones como FUNTEA.
Bueno, esta mañana mismo estuve hablando con una compañera y estábamos hablando que los niños pequeñitos ahora, con los niños de 3, 4, 5 años, yo creo que cuando tengan una edad más avanzada, pues ya lo tienen como... más interiorizado la sensibilización, la concienciación, la aceptación, que es lo que nosotros trabajamos para que no ocurran muchas barbaridades que ocurren ahora hoy en día. Hay tantos prejuicios y tanta historia. Y creo que los niños de hoy en día, los chiquititos, ya con el trabajo que se está haciendo, ya tienen un trabajo, ya lo tienen allanado. Esa es nuestra opinión. Sabes que ya estamos, muchas veces hay que trabajar desde el adulto, no desde el niño, sino desde el adulto, desde la familia, lo estábamos hablando antes, desde la familia. A veces
pero
es
en muchas ocasiones que las familias no tienen herramientas, ¿no? Y enseguida dejamos a Patrick en la entrevista suya. Sí. Las familias, lo estábamos comentando fuera de micrófono, en muchas ocasiones pues no tienen esas herramientas y haría falta esa en la comunicación que ustedes están haciendo.
Bueno,
¿no?
Nosotros también nos identificamos mucho porque hacemos charlas formativas, ponencias, y siempre desde el primer momento quisimos que fuera de forma presencial. ¿Por qué de forma presencial? Porque creo que llegamos mejor a las personas Y luego siempre hay una ronda de preguntas, de tal, que eso nos ayuda. Ayuda a la persona que viene a la charla o a la ponencia y ayuda también a las personas que, a todos en general. Entonces, si no es una charla presencial, o sea, online, no lo hacemos. ¿Qué pasa? Que a veces eso es costoso. Nosotros recibimos ayuda de las instituciones, pero luego estamos como feriantes. Muchas veces en la calle nos entienden las asociaciones, pues haciendo cosas, buscando merchandising, tal, y estar por ahí pidiendo para que podamos dar pues una charla que cuesta su dinero. El viernes pasado hicimos una sobre un afectivo sexual, una educación afectivo sexual. Trajimos a Carlos Lombao desde Madrid, sexólogo y psicopedagogo. Fue la bomba. Tuvo muy poca acogida. Es verdad que las personas que fueron lo aprovecharon muchísimo, pero ¿quién no tiene hijos? O sea, en la isla hay muchísimos niños autistas.
¿Y eso es porque la información no llega, Fabiola?
Sí llega. O sea, vamos a ver, nosotros lo enviamos a todos los medios de comunicación, lo publicamos en redes, cada uno de nosotros lo publicamos en los chats de familia, lo publicamos a nivel personal, pero a lo mejor digo, hay una ponencia de 4 horas. Debo de comunicar que las 4 horas se hicieron cortas. O sea, cuando terminó la ponencia, dijimos, ya está. O sea, se hicieron cortas, pero fue tan productiva lo que contó, y ese señor era tan buen comunicador de la manera que lo contaba, que es una herramienta que, por ejemplo, estamos hablando a otro nivel, pero es algo que los padres necesitan, y profesionales, porque en los colegios se están dando de estos temas sexuales y tal, y se están dando problemas con niños preadolescente o adolescente, y este señor podía haber dio muchas herramientas. Entonces, a veces hay una poca respuesta por parte de la familia. Muchas veces se delegan los problemas a los colegios. Y hay que haber una formación por parte de los colegios, y también por parte de los profesionales y de las familias también. Entonces pedimos una mayor implicación, que esto cuesta mucho, y ser feriante no nos gusta.
Patricia, te escuchamos.
¿Qué proyecto o actividades está creando actualmente?
Ay, los proyectos. Pues mira, los proyectos actuales tenemos el taller de habilidades sociales, que ahora mismo lo está realizando Paula. Tenemos un taller, es un proyecto nuevo que hemos podido crear este año, que lleva mucho tiempo queriéndolo crear, y es un taller de movimiento con sentido, y es para los niños entre 3 y 17 años. Es súper bonito, estamos deseando empezarlo. Ese lo da Nico. Tenemos el taller de natación, que lo da Georgia. Tenemos los encuentros de familia, que aquí se implica Coral, nuestra vicepresidenta, también con Paula, un poquito entre todas. Tenemos el servicio de orientaciones a la familia. Eso es lo que tenemos actualmente, que es algo que hacemos como de forma continuada.
Es una cuestión estructural, ¿no?
Que lo tienen estructurado, exactamente. Luego tenemos esta ponencia que hicimos el día 21. Ya tenemos para mayo. Estamos tratando de hacer alguna actividad al aire libre que tenga que ver con alguna actividad deportiva acuática, al margen de las actividades que tenemos para la semana que viene, el Día Mundial del Autismo, para conmemorar la Semana de Mundial del Autismo. Nosotros no nos conformamos con el día, sino la semana. Y luego tenemos, pues, ya tenemos algo también para junio, pero que vamos informando porque tenemos que irle dando un poquito de forma. Pero charlas, encuentros de familia, actividades, y por supuesto nos vamos a mover también un poco por la isla.
Si quieres, ¿no puedes hablar un poco de la Semana del Autismo, si tienen algunas actividades para que la gente vaya?
Sí, claro. Bueno, nombrar...
El problema que tienen es que tienen una actividad donde no, ya no cabe...
No, vale, tenemos una actividad que la voy a nombrar, pero siento decir que no la tenemos abierta al público. porque es un proyecto, bueno, traemos a la ponencia de Pau Autista, la traemos al Palacio de Congresos y, claro, la enfocamos desde el primer momento, la enfocamos a los centros escolares. Y hemos, claro, y hemos tenido una aceptación, hemos llenado.
Es increíble ese niño.
Vale, pues.
Es increíble.
Hemos llenado. Entonces, pues, lo siento, no podemos ofertar.
De todas maneras, a raíz de lo que te acaba de plantear, sería bueno también el que nos comentases, para aquellas personas que desconocemos, quién es el invitado, que nos lo describiera, Fabiola, bueno, para poder buscarlo también nosotros y conocerlo, porque merece la pena, por lo que he escuchado a ustedes.
Bueno, Pau Autista es un niño de autista, de altas capacidades, y es un niño que se ha encontrado a lo largo de toda su vida escolar con muchas dificultades, muchísimas dificultades. Entonces él, en esta ponencia o en las ponencias que da, por todos los lugares donde se mueve, pues él habla de sus dificultades, y lo que hemos querido traerlo es a los centros, para enfocar la charla o la ponencia a los centros escolares, pues para que vean estos niños, nuestros alumnos, las dificultades, para que empaticen con personas como, porque tienen alumnos, y los alumnos que puedan ir, que sean autistas, pues también para que vean que, para que traten de empatizar los demás con ellos. Y bueno, poniendo Pau Autista, pues pueden ver que el niño...
Sí, en TikTok, quien tenga TikTok, yo creo que la mejor forma de conocerlo es por ahí. Sí. Y él hace muchas entrevistas, lo llevan a hacer ponencias y demás. Y él explica súper bien todo el recorrido que ha tenido, como dice Fabiola, a lo largo de su vida, con los compañeros de la clase, los problemas que él ha tenido, cómo lo ha superado, el trabajo que ha tenido que hacer también para autorregularse y poder hablar de la forma en la que habla y estar en diferentes espacios. Y está,
es, claro, es, puede dar tips a los niños autistas que puedan ir, para que, porque el niño Pau tiene que autorregularse a diario, sí, para poder enfrentarse a todo eso. Y entonces es bueno la autorregulación. Sí. Y para que vean los demás niños que Pau hace un sobreesfuerzo tremendo para estar ahí. Y entonces, genial. Estamos súper contentos porque además hemos tenido muy buena respuesta por parte de los colegios y, bueno, estamos llenos.
Muy bien.
Entonces, bueno, no hemos podido hacer, hemos guardado algunas plazas porque tenemos que hacer unas invitaciones a algunos padres de nuestros talleres de habilidades sociales.
A lo mejor se podría retransmitir por streaming.
Pues no lo sé, no lo sé. Tenemos audioluz ahí que vamos a ver si nos hace algo así, porque vale, de verdad que vale la pena.
Muy bien, bueno. ¿Alguna otra actividad que quieras
comentar? Bueno, luego vamos a tener una actividad al aire libre, acuática, que sería, creo que en Playa Chica, y bueno, nuestras actividades son siempre inclusivas, enfocado a niños, con Nico, que es nuestro monitor deportivo, esa sí la publicaremos, estamos haciendo los carteles. Y luego haremos también una actividad de yoga en familia, pero eso lo queremos hacer más en petit comité, porque hacemos nuestras charlas con nuestras familias y tal, y queremos darle la oportunidad de yoga en familia a nuestras familias, pero la de la playa...
Esa va a ser abierta.
Sí, pero tiene que ser previa inscripción, porque claro, esos eventos tienen que ser... no pueden ser para muchas personas, entonces, y sobre todo para niños.
Bueno, le toca nuevamente a Patri.
¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos a los que te enfrentas?
Ha preguntado Patri, ¿cuáles son los desafíos de FUNTEAC?
Los desafíos de las personas con trastornos del neurodesarrollo. Bueno, yo te puedo hablar los mayores desafíos de las personas autistas. Realmente, la FUNTEAC ahora mismo trabaja mucho con niños autistas. Entonces, te puedo hablar de esto. Aunque no todos, hemos dicho que no todos son iguales, pero de forma generalizada, pues la dificultad para comunicarse, interactuar con otras personas. Los intereses suelen ser muy limitados, comportamientos repetitivos, y después hay otros síntomas que afectan a la capacidad para desempeñarse en la escuela. Por eso traemos a Pau y tal. Y bueno, esas son las dificultades, pero que tampoco son, hay muchas más dependiendo de cada persona.
La siguiente cuestión, cuando tú quieras.
¿Qué planes tiene para el futuro cuando a nuevas actividades o proyectos?
El futuro.
El futuro. Bueno, pues, como no sé si ahí se dice Santa Rita, que me quede como estoy o algo así.
Sí.
Bueno, pero poder seguir desarrollando las actividades que estamos desarrollando hasta ahora, que se vayan incrementando poco a poco, pero sí que tenemos un proyecto, si en algún momento, o sea, un proyecto, una ilusión, si en algún momento recibimos más apoyo de las instituciones, y es poder dar respuesta a nuestros chicos, porque nosotros estamos con infantos juveniles. Cuando cumplen 18 años, ya no podemos tenerlos en la sede. Entonces se nos plantea esa cuestión, porque muchos siguen siendo para nosotros niños. Entonces los dejamos desamparados. Y muchos nos siguen necesitando. Necesitan de esas herramientas que les damos en los talleres de habilidades sociales y seguir haciendo actividades. Y la verdad que es doloroso, muy doloroso, tener que decirle a una familia, con 18 años no te puedo tener a tu niño aquí. Entonces sería ideal poder tener el apoyo económico de las instituciones para poder contratar a más gente que pueda crear ya proyectos a partir de 18 años con estos chicos. Ese es uno de nuestras mayores ilusiones realmente.
Parece que a partir de los 18 años dejamos de existir, ¿no? No solo en lo que le compete a la organización que preside, sino en el resto de colectivo. Parece que a partir de los 18 años
nosotros ser humano ahora mismo, está en la nada. Sinceramente, no podemos, no tenemos capacidad, inclusive no tenemos el personal adecuado para ello. Entonces, nos da tremenda pena, porque es que un niño con 17 años, antes de cumplir los 18, puede estar con nosotros. Sí. Y después de cumplir, al día siguiente ya no puede estar. No, claro. Y son nuestros niños. Es que son nuestros niños, ¿sabes? Y estamos con ellos trabajando. Lo vemos desarrollarse. O sea, sí. Les vamos viendo cómo se desarrollan, que algunos niños, viste, vienen con una fobia social. De venir y estar en otra sala, ni siquiera escucharnos, ni poder vernos, y luego venirse ya, integrarse con los compañeros y tal, y luego tener que decirle, porque tiene 18 años, que no, es duro. Sí. Entonces, instituciones, nos están escuchando, necesitamos más apoyos económicos.
Sí. Ya, lo decías desde el principio en tu argumento, Fabiola, no son suficientes. No. Y ya comentabas que, vamos, se tienen que ir de feriantes.
Claro, pero intentando. En las ferias a lo mejor consigues 800 euros, pues te traes una charla. Te consigues 250 euros, pues compras material para no sé qué. Claro, sí, se recibe apoyo, pero te voy a decir una cosa. Es un trabajo administrativo, que es que necesitas una persona solo para trabajo administrativo, y no es suficiente. Porque tienes que pedir que si una subvención aquí, otra subvención allí, otra subvención allí, otra subvención allí, otra subvención allí, te va llegando.
Y justificando.
Y tal, y no sé qué. No, es demasiado. O sea, las instituciones, las entidades sin ánimo de lucro, pedimos, manden todo ese dinero junto a un sitio, dénoslo todo junto. Ya. Que sabes lo que nos ahorran. Es que estamos todo el año. O sea, nosotros ahora mismo llevamos desde enero, febrero, marzo. Yo, gracias a Dios, aquí tenemos una trabajadora social que nos echa una mano en esto. De forma gratuita.
Y tres personas voluntarias también en la dirección.
Y después tres personas voluntarias que tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia y tenemos que gestionar. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos a Jessica, que está recién mamá, que está un poquito, nos ayuda en todo lo que puede, pero Coral se ha llevado un trabajazo, porque claro, el personal es nuevo. Nico y Paula han entrado desde el principio, entraron ahora, uno en enero y otro en marzo. Se han creado, están con los proyectos y acompañar a las charlas. Y todo eso lo ha hecho la vicepresidenta, aparte de su trabajo, su familia, y encargarse de todos esos proyectos. Yo tengo una parte, yo no soy técnico, no me puedo dedicar a cosas que no domino. La única que está es coral, que es hasta que los trabajadores empiezan a caminar solo. Está ella, ¿sabes? Ya. Y es un trabajo que hay que agradecerle, además, porque es totalmente desinteresado, es por las ganas que le echamos.
Uh-huh. Vamos con la última pregunta, Patri.
¿Cómo puede la persona ponerse en contacto con ustedes o seguir su trabajo en la red social?
Muy bien. Pues mira, tenemos un correo electrónico que es funtea.porti@gmail.com. Tenemos un teléfono, es 605-835608. Tenemos Instagram, funtea_fundación. Nuestro lema es una mariquita, o sea que somos fácilmente reconocibles. Y luego en Facebook tenemos, pone Fundación Canaria de Apoyo a los Trastornos del Neurodesarrollo, y ahí estamos. Sí, publicamos muchas veces muchas cosas por Facebook, por las redes. No tenemos TikTok, es lo único que no tenemos. y publicamos todas las cosas que hacemos, el antes, el después, todo lo publicamos por ahí. Así que...
Bueno, nos resta darle las gracias a Fabiola, que hoy ha estado con nosotros estos 30 primeros minutos de la radio, del espacio Un Mundo Sin Barreras, y nos ha dado detalles de la fundación con la cual está vinculada, cuáles son los proyectos, cuál es el estado de la fundación y todas esas necesidades que tienen en la isla de Fuerteventura. A ver si ese mensaje o esa pregunta que hacías nos escuchan. Vale. ¿Tiene respuesta, Fabiola?
Muchas gracias. Bueno. Yo quiero darle las gracias expresamente a Patricia porque me ha gustado muchísimo la entrevista que me ha hecho. Te animo a seguir así, Patricia. ¿Vale? Que nada.
Ay, es un poco vergonzosa.
Es que es un poquito tímida. ¿Eh? Pero lo ha hecho súper bien. Bien.
Vamos a darle un aplauso a Patricia. Muy bien, Patri. Muy bien. Vamos a ver si le quitas el puesto a Cris.
Y nada, como siempre, agradecida de estar aquí, en esta casa, de estar con Adivia.
Muchas gracias.
Y siempre que me quieran invitar, pues aquí estamos.
Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, felicidades a ti y al resto de las personas que están trabajando en esta fundación en la isla de Fuerteventura por mejorar la calidad de vida de tantas y tantas personas.
Pues sí, estamos contentas.
Muy bien. Sí. Con orgullo, además.
Con orgullo, sí, muy orgullosos por el proyecto que tenemos entre manos.
A seguir adelante. Muchas gracias, Fabiola.
Yo también, muchas gracias por Mete también a mi lado también está Cristina.
Cristina, bueno, pues a las dos, a Merche y a Cristina, le dice cariñosamente Patri su agradecimiento. Dejamos que se ausente ya nuestra querida Fabiola, porque tiene que seguir, y te esperamos pronto, Fabiola, te esperamos pronto, y veremos todas esas actividades que tienen ya con motivo del día tan señalado. Estaremos pendientes. Gracias, Fabiola. Bueno, pues ahora nos quedamos aquí en la radio con otros contenidos y tenemos que mirar a Merche. Vamos a dejar descansar a Patri, que ya hizo su trabajo. Y ahora nos dirigimos a Merche porque hoy querían hablar concretamente de las actividades que están desarrollando dentro de Adivia, ¿no?
Un poco sobre la actualidad. Tenemos varias cositas. Entonces, en primer lugar, quiero hablar sobre el proyecto Escuela de Familia, que es un proyecto que sacamos para personas cuidadoras de la isla de Fuerteventura, todo tipo de cuidadores, mayores, con discapacidad, incluso madres, padres, y población en general que esté interesada en los talleres que llevamos a cabo. Hacemos un taller semanal y combinamos talleres de ocio, desahogo emocional y formativos para las personas que estén interesadas en acudir. Y cada semana sacamos un cartel de la semana siguiente.
¿Qué respuesta están obteniendo? Porque antes hablaba Fabiola de que en alguna ocasión, bueno, pues las familias no se implican. ¿Y en el caso de ustedes,
Merche? Nosotros más o menos solemos tener 10 personas seguras por taller. También como hacemos talleres tan variados, pues depende del taller, tenemos más o menos
depende del interés.
Depende del interés, sí. Entonces, pues... solemos entre 10, hemos tenido talleres de 25 personas, o sea, depende. Sí nos gustaría que hubiera más participación, pero ahí vamos.
Ya hay que seguir insistiendo en la necesidad de contar con las herramientas necesarias para, incluso para las familias, para tener independencia, ¿no? No estar continuamente con esa dependencia de...
Lo bueno de estos talleres es que nosotros pensamos, claro, vamos a sacar un proyecto para personas cuidadoras, ¿qué hacen con la persona que cuidan?
Ya.
Entonces nosotros tenemos un espacio de cuidado.
O sea, que pueden llevar al familiar y acudir a la formación y dejar al familiar.
Puede acudir a la formación, está en el taller y nosotros tenemos un espacio donde tenemos a las personas que cuidan y hacemos juegos, estimulación cognitiva, pintamos todo lo que quieran. Entonces, pues tienen esa facilidad, por lo menos en nuestro proyecto, que puedes ir al taller tranquilamente y despreocuparte de, a lo mejor, pues tengo que buscar a alguien para que se quede con mi persona dependiente o lo que sea. No, aquí lo puedes llevar y nosotros nos hacemos cargo.
Muy bien, pues está bien recordarlo, no hay problema por esa parte. Y nada, recordarle a las personas que están escuchando, yo creo que en todos los ámbitos, que no hay nada como ser totalmente independiente, de no tener que estar ni buscando, ni mirando en Google o en Internet o preguntando al técnico, si nosotros tenemos esa formación y esas fórmulas para llevar lo mejor posible la situación, estupendo, ¿no?
Claro, y aprovechar los recursos también, claro. Si es que antes no había nada y ahora que te están dando posibilidades, pues aprovecharlo. Sobre todo, como tenemos tantos talleres diferentes, pues al que más te guste o el que más necesites, pues puedes ir tranquilamente. Este lunes pasado hicimos taller de autoestima con nuestra psicóloga, con Naikari. Autoestima parte 1, haremos parte 2 en abril. Y el próximo lunes, por si alguna persona está interesada, vamos a hacer un taller sobre la risa como herramienta transformadora. De risa.
Eso tendríamos que hacerlo, Cris, que no me puede decir que no. Vamos a tener que hacerlo un día en la radio, Cris, el traer a la persona que imparte la formación. Y nada, nos apuntamos a un taller de ¿te parece? Muy bien. Ella me dice que sí porque no me puede discutir hoy. Adelante, Merche.
Informo que el taller es el lunes 31 de marzo en horario de 6 a 7 y lo vamos a hacer en el centro nuestro, en calle León y Castillo número 70. Y eso está dirigido a personas cuidadoras o población en general que esté interesada. Si están interesados en apuntarse, pueden llamarnos al 645-630-943. Sí.
Ahí estaba Cristina.
Es que me estaba haciendo señas y Cristina, no sabía que...
Cristina estaba preocupada, no sea que no tuviese el número de teléfono. Sí, ¿puedes repetirlo,
lo
Merche?
Lo repito, 645-630-943. O también pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, adivia.fuerteventura en Instagram o Centro José Gómez.
¿Algo más que se te quede, Merche?
De esta parte... Está completo.
¿Y qué te falta?
En segundo lugar, quiero hablar sobre nuestro equipo de fútbol, que Patri forma parte del equipo de fútbol. ¿Qué tenemos tal, equipo de fútbol adaptado, sí.
Qué bueno. ¿Qué tal te va, Patri, en el equipo? ¿Te gusta? ¿Te gusta?
Bien.
¿Marcas goles, Patri? Bueno, alguno. Bueno, vamos con el fútbol.
Sí, el equipo de fútbol participa en la Liga Desafío, que la lleva la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, cada cierto tiempo hacen jornadas donde los diferentes equipos de distintas islas pues se enfrentan y hacen como partidos y demás. Entonces, el próximo sábado, el 29 de marzo, tienen la segunda jornada en Lanzarote. Lo van a realizar en el campo de fútbol de Cotateguise y va a ser el 29 de marzo de 9:30 a 12:30. Participa Adivia, también otros equipos de fútbol de Lanzarote, de Las Palmas. Entonces se trasladan a Lanzarote y hacen partido, ¿verdad?
Qué bueno.
Y por si alguien está interesado en apuntarse al equipo de fútbol, es para personas con discapacidad mayor del 33%. Y los entrenamientos son los martes y los jueves de 4:30 a 5:30 en el Matorral.
En el campo.
Campo de fútbol de Matorral. Y nada, si quieren apuntarse o están interesados en ir o les queda de paso ir a Lanzarote este fin de semana, pues pueden ir a verlo el sábado jugar al fútbol, ¿verdad? ¿Tienes ganas? ¿Sí? Pero habla.
Le da vergüenza.
Le da un poquito de vergüenza.
Bueno, tenemos que ir ya un poquillo más rapidito.
Sí, y por último, rapidito, el año pasado hicimos rutas saludables con el Servicio Canario de Salud y el Ayuntamiento de Puerto. Pues este año vamos a continuar con las rutas. Ya hicimos una el 21 de marzo en Los Estancos y la próxima va a ser el 23 de mayo en Geekay a las 10 de la mañana. Por si alguno quiere ir con nosotros, nosotros vamos a llevar a los chicos del centro. Y
¿son rutas muy largas?
No. Son actividades. Hay alguna caminata pequeña por el pueblo y vamos a hacer un taller de manualidades. En Guisquey vamos a hacer manualidades.
Bueno, y les queda todavía Los Molinos, sí. Puerto del Rosario, ¿no?
Ya lo iremos comentando cuando muy se bien. Acerque la fecha.
Muy bien, pues oye, Merche, te lo agradezco. Ese itinerario que nos has hecho por la actividad que propone Adivia, tanto de ocio como de formación, porque tenemos que darle paso a Carlos, que Carlos claro. también tiene ahí su listado de temas para comentar con los oyentes de este espacio, ¿no, Carlos?
Alguna cosita tenemos, sí.
Bueno, que tú no tengas tú...
Precisamente...
No te preocupes, no pasa nada.
Enlazando con que estaba Fabiola hablando de autismo, tenemos que decir que queríamos hablar un poco hoy de la accesibilidad cognitiva,
sí.
Que es la condición que deben cumplir los textos, los carteles, la tecnología y pictogramas para que todas las personas puedan entenderlo fácilmente. Es decir, es la forma de comunicar, digamos, con lectura fácil, toda la señalética de cualquier establecimiento.
Eso no lo cumple nadie, ¿no?
Eso es de las cosas que menos se cumple. Es decir, hay muchas entidades públicas que tienen, por ejemplo, la accesibilidad bastante resuelta a nivel, digamos, de entorno físico, pero después la señalética, por ejemplo, deja mucho que desear. Es decir, por ejemplo, te pongo ejemplos como centros médicos, que aquí, por ejemplo, tienen el hospital, los centros de salud, tienen bastante resuelta la accesibilidad a nivel de entornos y encaminamientos y tal, pero después la señalética deja mucho que desear.
Es curioso porque van las administraciones públicas van siempre por detrás de las demandas de los ciudadanos. Sí. Según los ciudadanos van reclamando, ahí se van volcando, ¿no? Y se deja de lado lo que tú acabas de comentar, por ejemplo, sí. porque los ciudadanos se han ido, bueno, pues a lo principal, a lo urgente, ¿no? Y claro.
En general, la normativa de accesibilidad se cumple bastante poco y en ese caso, por ejemplo, los aeropuertos es un sitio donde precisamente la accesibilidad cognitiva está bastante bien resuelta, es un sitio de mucho tránsito. Ahí parece que se pone más interés entonces, por ejemplo, los pictogramas que se ponen, a veces no hace falta poner un cartel con una letra de tamaño adecuado, porque a veces se ponen incluso carteles con letra muy menuda, que no hay que acercarse mucho para verlo. Aparte de poner una letra con tamaño adecuado, pues hay quien pone, por ejemplo, una escalera y pone un dibujo de una escalera, porque a veces incluso gente que transita, digamos, con discapacidad cognitiva, le cuesta leer, o un extranjero que no entiende bien el idioma. Entonces siempre es bueno, aparte, poner un pictograma a lo mejor que te dé una lectura más fácil y una comunicación más fácil.
Uh-huh. Pues vamos a ver si nos vamos poniendo las pilas. Uh-huh. ¿Querías también hacer alguna referencia a nuevas actuaciones que comentábamos al inicio del programa?
Sí.
¿Del Ayuntamiento de Puerto del Rosario?
Sí, principalmente. Ha salido esta semana, como todos sabemos, ha salido una noticia, por ejemplo, de que dice que se van a hacer 800 viviendas en la ciudad, en el municipio. Bueno, eso es una oportunidad muy buena para precisamente, nosotros hemos hablado con la concejala de vivienda, y le hemos dicho la importancia que tiene el aplicar la ordenanza de accesibilidad municipal, exigirle tanto a las promociones públicas como privadas, exigirle la normativa de accesibilidad universal, que con eso, aplicando la normativa de accesibilidad universal, que es muy buena la ordenanza que tenemos, podríamos convertir en viviendas accesibles prácticamente la totalidad de las viviendas. Nosotros promovemos que no se hagan viviendas duples, porque son las más inaccesibles de todas, porque no se hacen ni a ras de suelo, porque a veces se hacen un semisótano de garaje, hay que subir 3 o 4 escalones para subir a la planta baja y después hay que subir pues una planta completa de escalera para llegar a la planta alta. Entonces son las viviendas más inaccesibles. Eso yo creo que los duples que han estado tan de moda en este siglo, digamos, incluso parte del siglo pasado, deberían de irse desechando precisamente porque, como decimos nosotros aquí muchas veces, las viviendas hay que comprarlas para toda la vida. Y normalmente nacemos dependientes, como decía José Gómez, sí. Nacemos dependientes y morimos dependientes. Entonces, cada vez la población está más envejecida, cada vez duramos más, el índice, la tasa de mortalidad cada vez es mayor. Entonces, hay que comprar viviendas para toda la vida y para eso es conveniente comprar viviendas accesibles. Nosotros queremos hacer un llamamiento al ayuntamiento y decirle, reiterarle que estas viviendas que se van a hacer tanto de promoción privada como de promoción pública, las viviendas de protección, pues se les puede exigir, aunque sean del gobierno de Canarias, se les puede y se les debe exigir el cumplimiento de la ordenanza de accesibilidad, que dice cosas tan sencillas que todavía en muchos sitios no son de obligado cumplimiento, como por ejemplo que las puertas de paso entre habitaciones tengan 80 centímetros libre de paso para que pueda entrar y salir una silla de ruedas. Eso está en la ordenanza municipal de accesibilidad de Puerto Rosario. Y otra cosa que está en la ordenanza también a sugerencia de Adivia es que en todas las habitaciones se pueda inscribir un círculo de unos 50 metros de diámetro para que una silla de ruedas pueda maniobrar, especialmente en los baños, que es donde más estrecho suele estar el espacio, ¿no? Si consiguiéramos esto en todas las viviendas y se le exigiera la ordenanza de accesibilidad universal de Puerto Rosario a todos los proyectos, pues conseguiríamos que casi todas las viviendas fueran accesibles o con muy poco gasto se podrían hacer accesibles en un momento determinado que hiciera falta al inquilino.
Uh-huh. Pues vamos a ver si el Ayuntamiento de Puerto del Rosario plantea esa cuestión a los promotores de esas viviendas y la vivienda también es universal, ¿no? Que es lo que se pretende, ¿no? Que cualquier persona, independientemente de su circunstancia física, pueda vivir en una de esas viviendas, si van, bueno, sobre todo las que están destinadas a o de las que están con dinero público, ¿no?
Estos proyectos que dice que se van a hacer en digamos en un futuro inmediato, todavía suponemos que no tienen licencia. Uh-huh. Y que necesitan pasar el filtro del ayuntamiento, la supervisión del ayuntamiento para poder ejecutarla. Y simplemente exigir el cumplimiento de la ordenanza municipal.
Muy bien. ¿Terminamos con el sello de accesibilidad?
Bueno, el sello de accesibilidad es un proyecto que le tenemos mucho cariño, porque Adivia ha firmado un convenio con el Cabildo Insular para implantar una distinción que es un sello de calidad a los establecimientos que cumplan con la accesibilidad universal, con el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal. Entonces, esto lo vamos a poner en marcha este año, está ya firmado y estamos a la espera de empezar a implementarlo. Y consiste básicamente en premiar y distinguir a los establecimientos de uso público que cumplan con la normativa de accesibilidad. Es decir, hemos considerado, digamos, tres categorías. Uh-huh. Como las estrellas Michelin en gastronomía, ¿no? Digamos, tres niveles, ¿no? Una estrella, dos estrellas y tres estrellas, en función de el mayor o menor cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Esto sirve básicamente para fomentar, la idea es fomentar la falta de accesibilidad, de accesos universales que hay en los establecimientos de uso público. Y con el sello entendemos que se estimularía, se incentivaría a los empresarios o arrendatarios o propietarios de los distintos establecimientos, tanto sean públicos como privados, ¿no? Entonces, estamos muy ilusionados a ver el acogimiento que tiene este sello. Claro, nosotros también pensamos, y se lo hemos así hecho saber al Cabildo, difícilmente los empresarios gastan dinero en temas de accesibilidad. Porque, es decir, claro, cambiar un aseo que sea adaptado a uno normalito de estos que tienen los establecimientos, que por lo general son bastante estrechos, no puede. Entonces, claro, eso lleva una serie de obras que cuestan un dinero. Entonces, la mayoría de los empresarios dice, oye, yo no me gasto 1.000 o 2.000 euros en hacer obras de reforma porque no me compensa, porque, bueno, la clientela tampoco es que sea mucha. Se considera que el 15% de la población reúne condiciones de discapacidad. Y, bueno, entonces le hemos hecho saber al Cabildo que lo bueno sería que se financiara la accesibilidad. Creo que al ser un derecho de minorías, la administración debería de financiar las obras de reforma para la accesibilidad.
En fin, esa reclamación vamos a ver si es atendida, por lo menos igual no en una gran cantidad económica, con un gran presupuesto, pero se dan los primeros pasos, Carlos.
Sí, esos son los primeros pasos. Habrá algún voluntario que sí lo haga, porque tenemos conciencia, y ya de hecho algunos empresarios nos han hecho saber su inquietud y sensibilidad para hacer estas obras de reforma, que ya los hay, pero son, digamos, una minoría. Entonces, lo normal es que la administración se dé cuenta de que es una cosa que tiene que financiar. Es como el mismo caso que hemos hablado aquí de los taxis adaptados. Es decir, ningún taxista se gasta, que dice que cuesta entre 15 y 20 mil euros adaptar un taxi para que sea adaptado, se gasta ese dinero por gusto, digamos. Entonces, es una cosa que tiene que pagar la administración, entendemos que es la obligación para dar ese servicio público.
Muy bien, pues cerrando ya el programa a esta hora del mediodía, nos quedan escasos minutos para llegar a la una de la tarde. Hemos ido completando, según la propuesta de Adivia, en este mundo sin barrera, desde esos comentarios que hemos realizado a través de la entrevista que ha hecho Patricia, en este caso a Fabiola. Hemos conocido con Merche la actividad que están desarrollando o previsto desarrollar, y en la última parte ha entrado el técnico Carlos Hernández para hablarnos, entre otras cosas, de la necesidad de que las instituciones se pongan a financiar de alguna manera aquellas empresas que quieran adaptar sus infraestructuras a la accesibilidad universal, ¿no? Porque lo que se pretende en definitiva es eso, la accesibilidad universal.
Claro, que como hemos dicho aquí muchas veces, no solo hay que hacer los espacios público accesible, sino el acceso a todos los puntos de interés, como son los establecimientos de uso público.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Agradecemos a Merche su tiempo. Muchas gracias, Merche.
Muchas gracias a ti.
Un placer.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós, Patri. Bueno, Patri, ¿te despides?
Adiós.
Adiós. Eso lo ha dicho perfectamente, ¿eh? Ahí no se le ha comido la lengua al gato, a Patri. A quien se le ha comido la lengua al gato es a Cristina. Adiós. Adiós, Cristina, que te recuperes pronto. Cris, en tu casa estarán encantados, porque como no dices ni mu, la familia estará encantada porque no pones orden, ¿eh? Bueno, Carlos, muchas gracias.
Un placer.
Gracias. Y a todos ustedes también le agradecemos que hayan seguido en directo esta propuesta que nos trae en una ocasión más Adivia, un mundo sin barreras. Hasta la próxima semana.
¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Y qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mar. Hey! ¿qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, somos.